con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido
el candil.
El candil.
Muchacho, el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Leopoldo Marechal.
Yo me acuerdo. Tendría 5 años más o menos. Y mi tía me llevó para que vea. Y no me olvidé. No. Desde la ventana de un edificio tiraban libros. Caían desde el primer piso. Algunos estaban abiertos, otros cerrados, de punta. Apilado uno arriba de los otros, pero todos revueltos. Y sí, estaban todos mutilados. Era la esquina de Colón y La Paz. Había más gente mirando. Pero nadie se quedaba demasiado tiempo ahí. No. Los del primer piso ya no estaban. Por esos días iba a empezar el mundial. Soy Laura.
En la biblioteca argentina, yo encontré que a varios libros les faltaban páginas, ¿sí? Sí, uno de sociología que consulté una vez justo tenía arrancadas las páginas de un capítulo sobre Carlos Marx. Soy Facundo.
Mi marido y yo revisamos los estantes con desaliento y decidimos empezar por uno. Como nuestro departamento no había chimenea, pusimos el libro abierto en la pileta de la cocina. Y le acercamos inútilmente un fósforo al borde de las páginas. Como un árbol vivo, lleno de savia, el libro se resistía a encenderse. Se quemaba parte de una hoja y el fuego se apagaba. Finalmente prendió, echando un humo espeso. Tosíamos. Volaban residuos carbonizados. El lomo nunca alcanzó a quemarse bien del todo. El esfuerzo nos hizo reflexionar. No valía la pena quemar libros. Si entraban a buscarnos, no necesitábamos grandes excusas. Tener una biblioteca era ya lo bastante sospechoso. Se trataba de quemarlos a todos o a ninguno. Soy Ana María.
La dictadura de 1976 y su proceso de reorganización fue contra la palabra. Contra la palabra como génesis del pensamiento, como manantial de ideas. La palabra se volvió peligrosa y hubo acciones concretas para perseguirla y silenciarla. Escritores y escritoras, docentes de literatura, ensayistas, investigadores y estudiantes, editores, ilustradores. No hubo roles vinculados a la escritura y a la lectura que escaparan a la Operación Claridad. Las escuelas, bibliotecas, librerías fueron blanco de control y los libros y su circulación quedaron bajo el estricto factor de estar o no en las listas negras.
Lauro Bochinchola se escarbaba los dientes viendo bajar los pasajeros del tren en la estación Constitución.
Debe ser ese pajuerano de sombrero, pensó. Silvano Urrutia se había puesto lo mejor que tenía para la ocasión. Traje cruzado, príncipe de Gales, arrugado por 20 horas de viaje, mocasines, sombrero Panamá
y un impermeable doblado en el brazo. Una valija de
Cafuné sopla y sopla la flauta de hueso. Es un chorrito de aire, un raspón de metal. Un alma finita de viento que se enrosca en el aire. El día aquí es esta música que anda por todas partes. Gota, bolita, tiempo desnudo, sin recortes. Cada tanto agita un sonajero de uñas para acompañar la música o espantarse las moscas.
Que un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos. Pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. Un elefante ocupa mucho espacio.
Mascaró, el cazador americano.
La vida es un tango.
Elsa Bornemann.
Haroldo Conti.
Copy.
Novelas, poesía, teatro, literatura infantil. Libros para grandes y para chicos podían contener mensajes subversivos que atentaran contra la moral y el modelo de sociedad que quería sostener la dictadura. Pero, ¿qué podía molestar a los militares de un cuento para niños? Una nueva generación de escritoras y escritores perfilaba en los 70 otros modos de narrar, de decir. En Literatura Infantil, Creación, Censura y Resistencia, la escritora Graciela Montes explica.
En general, veníamos de la literatura, o sea que éramos lectores. Y cuando escribíamos, teníamos ilusiones de literatura y no de escuela. Hacíamos entrar en el imaginario otro tipo de historias. Nos negábamos a las moralejas, nos gustaba urticar. No éramos solemnes, recurríamos al humor y usábamos otro tipo de lenguaje. Un lenguaje cercano, menos neutro, más propio. Un lenguaje más vital. Como éramos lectores de literatura, solía haber intertextos. Un cierto diálogo con la literatura argentina y mundial. Que toda esa literatura que nos precedía. Ese vínculo con la literatura adulta resultaba bastante novedoso.
Algunos decretos de prohibición aludían a la ilimitada fantasía de algunos cuentos. También a la finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. Establecer otro vínculo con los niños y las niñas, situar las historias en un escenario cercano, dejar finales abiertos, hacer preguntas, se volvieron objetivo de censura.
Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son.
Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad.
Las flaquezas del amor, por supuesto.
La única y real es la reja. La libertad es real. Aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y la flaqueza del amor, por supuesto.
Fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, Las redenciones pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival, son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad, aunque parezca a veces una mentira. La única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad.
La verdad es la única realidad. Francisco Paco Urondo.
Los sucesivos golpes a la cultura tuvieron los resultados esperados. Muchos escritores se fueron al exilio. Otros y otras se quedaron, pero la tortura, la desaparición de compañeras y compañeros y la censura por partes, es decir, las modificaciones que se les sugerían realizar a sus escritos, se convirtieron en el infierno cotidiano.
Escribo lo de siempre. Un guión de historietas. Una aventura en el Pacífico Sur, tesoros encontrados y perdidos entre algas, corales y hombres duros. Y una muchacha de ojos color mar para siempre. ¿Y eso?
Una silueta sentada en la silla vacía emerge difusamente.
Un fantasma. Sus ojos me atraviesan.
Estoy en la tierra. Azul, supongo.
La mirada había visto tanto que la confusión no lo ahogaba. Le proponía nuevas interpretaciones.
Sé que ya entramos en el siglo XXI. 2012, capaz. ¿De qué trabajás?
Soy guionista. Guionista de historietas. De radioteatros. ¿Y vos?
Podría decirte mil nombres y no te mentiría. Todos son míos. Pero el más cercano es el que me puso un cosmofilósofo del siglo XXIII. Me llamó el Eternauta. Sí, el Eternauta.
Escuché el rito. El Eternauta. Héctor Germán Ostergel.
En el artículo Dictadura 7683, efecto de lectura, la escritora Ana María Joa escribe:
mi exilio duró poco. Volví en el 77 y encontré las librerías muy cambiadas. La literatura argentina había perdido los canales de comunicación con sus lectores, canales que nunca volvieron a restablecerse. La literatura sospechosa, acorralada, se había refugiado en un estante del fondo. Y el bestseller internacional acaparaba las mesas de novedades, anticipando una tendencia que iba a definir un mercado editorial en los años siguientes.
El miedo hizo todo lo demás. No lo leo por las dudas. ¿Y si lo llevo y después lo ponen en la lista? De todas maneras, a 36 años del golpe, podemos decir que a las palabras no se las lleva el silencio, ni el fuego. Como toda prohibición, esta también generó resistencia. Y fueron muchos los editores, libreros, bibliotecarios, vecinos, personas que escondieron ejemplares, copiaron e hicieron circular en voz baja. Algunos libros no se salvaron. Pero el pensamiento que los forjó, sí. El prohibido pensar se transformó en agudeza de pensamiento para poder así dejar libres a las palabras, dejarlas que sean y que vuelen y se multipliquen. Ya en democracia, algunos escritores y escritoras volvieron a decir, a escribir sobre aquella época. Y así se va construyendo la historia, con pedazos de memoria, contra el olvido.
Muchas veces, cuando el almacén está vacío y solo se escucha el zumbido de las moscas, me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar.
Pasaron, como venía diciendo hace un momento, 20 años. Anochece. Día tras día, hora tras hora, segundo a segundo, desde que, por entre sus labios ensangrentados, me expelió inacabado a lo exterior.
¿Por qué nadie me busca? ¿Por qué nadie me encuentra? ¿Quién me trajo a este lugar de tinieblas? ¿Qué castigo es? ¿A quién protegí? ¿A quién cuidé? ¿A quién amé? ¿Quién me trajo a este lugar de tinieblas? Memoria, memoria, casa de pena. Nadie quiere habitarla y allí me dejan. Memoria, memoria, casa de pena. ¿Quién me trajo a este lugar de tinieblas? No había luz en pasillo oscuro, nada más que gritos y gemidos. ¿Quién me trajo a este lugar de tinieblas? Eli, Eli, sin respuesta.
La casa sin sosiego.
Lo imborrable.
Infierno grande.
Griselda Gambaro.
Juan José Saer.
Guillermo Martínez.
Libros prohibidos. Voces acalladas. Nunca más.
Los materiales consultados para este bloque fueron Dictadura 7683, efectos de lectura, un artículo de Ana María Joa, disponible en www.bibliotecapocholeprati.org.ar, la censura en la literatura infantil y juvenil durante la última dictadura, una edición especial de Educación y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria.
Los audios fueron extraídos de la televisión pública y de la adaptación para radio de El Eternauta de Radio Provincia de Buenos Aires.
Los fragmentos leídos pertenecen a La vida es un tango, de Coppi.
Mascaró, el cazador americano, de Haroldo Conti.
Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann.
La verdad es la única realidad, de Francisco Urondo.
Infierno grande, de Guillermo Martínez.
Lo imborrable, de Juan José Saer.
Y La casa sin sosiego, de Griselda Gambaro.
La música, Eusebius, una obra de Gerardo Gandini, interpretada por Aide Schwartz. Agradecemos la participación de Maite Aranzábal, Sara Aedo, Débora Escobar Palma, Laura Kovicki y Facundo Galván. La semana pasada les hicimos a los oyentes de El Candil un desafío que sigue en pie.
Sí, un desafío con premio.
Eso es, entre todos aquellos que nos mencionen por lo menos tres escritores sobre los que hayamos hablado en el ciclo del año pasado, vamos a sortear un par de discos con todas las emisiones de El Candil 2011.
Tienen unos días para enviar sus respuestas a correoelcandil@gmail.com.
¿Tenés papel y lápiz? o la computadora a mano, aquí va de nuevo la dirección para enviar las respuestas.
correoelcandil@gmail.com.
En El Candil pensamos que existen muchos mundos y que todos están en este. Te invitamos a visitarlos a través de estas crónicas de las ciudades imaginarias.
Ahí llega. Vení, Ricardo. Dale.
Estoy yendo. Espérame. Ahí voy. Qué poquita gente viene en este tren.
¿Vendrá Esteban?
Y calculo que sí. Él sabía que hoy teníamos que hacer el candil.
Además, ¿por qué querría quedarse en San Marcos? Por lo que me contaron, es un pueblo bastante gris. Sobre todo cuando se apaga el bullicio de los pasantes.
Sí, es así, pero quedan las historias. No te olvides, Andrea, que San Marcos toma vuelo cuando conocemos sus relatos.
¿Y vos decís que Esteban se quedó para...?
Señora Andrea. Señor Ricardo.
Acá.
Nos llaman. Sí, sí. Nos están llamando, sí.
Señores Andrea.
Sí,
y
acá.
Ricardo.
Acá. Jefe, somos nosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy Andrea. ¿Cómo estás?
Yo soy Ricardo.
Mucho gusto.
Bien, bien, bien. Tengo un envío para ustedes. Del señor Esteban de San Marcos.
Bueno, Esteban de San Marcos, usted querrá decir Esteban que está en San Marcos.
Mire, no lo sé. Así fue como él se presentó. Ese fue su recado. Y este es el paquete que me pidió que les entregara. Sabía que estarían acá esperándolo.
Que estaríamos acá, esperándolo a él.
Discúlpeme, señora, pero me tengo que ir. Acá le dejo lo suyo.
Bueno, gracias, buen viaje, ¿eh?
O buena vida, que es lo mismo.
A ver, ¿qué será? Abrí el paquete. ¡Un sombrero!
¡Ah! Es el sombrero Panamá que perdí. Mirá, jugando al póker. Lo perdí allá en una cantina de San Marcos. Yo le comenté a Esteban que me gustaba. Seguramente se habrá pasado alguna noche de copas orejeando cartas para recuperarlo.
Sí, te mandó un regalo.
Bueno, digamos que más que un regalo, es un acto de justicia. Aquella noche el mazo estaba como endiablado. Uy, mira, una nota de Esteban. A ver qué dice. Queridos Andrea y Ricardo, me comunico por este medio, ya que las comunicaciones telefónicas se han tornado imposibles desde hace algunas semanas aquí. Ricardo, como verás,
he logrado recuperar el sombrero que tanto querés. La empresa no ha sido nada sencilla. Fueron 3 noches para convencer a Olzábal para que aceptase ponerlo en juego nuevamente. Y en el medio, en la segunda de esas veladas, el zurdo Garay, que es como un Hemingway sin prosa, me quiso invitar a pelear porque creyó que tramaba algún ardid para huir con el sombrero sin mayores méritos. Por el bien de tu sombrero y de mi historia clínica, los muchachos lograron disuadirlo con un par de vasos de ron. En cuanto pude, me fui del lugar. Por ahí Olzábal pretendía quedarse con el sombrero, o el zurdo con la cabeza que iba abajo. Ya era medianoche, y mientras volví al hotel, me sucedió algo que dobló mis horas. En un descampado, camino a la estación de trenes, me crucé con 2 mujeres, una mayor y otra joven, la abuela y su nieta. Casi instintivamente, tal vez por el horario, les pregunté si iban a la estación. Muy amablemente la abuela me respondió de manera afirmativa. Me resultaba llamativo que una anciana junto a una joven nieta fueran a la estación a esa hora de la medianoche. Así que decidí acompañarlas. La señora se adelantó unos metros y la chica se quedó caminando conmigo. Ahí me enteré que se llama Clara, que nació en San Marcos y que nunca salió de aquí, que odia el pueblo y que va a la estación a esperar a su madre, que viajó a la capital junto a su hermano a intentar reencontrarse con su marido, que es el padre biológico de Clara, aunque ella no lo quiera. La abuela, me contó Clara, va a la estación de tren a esperar a su hijo, el tío Sergio. Una y otra vez esperaban en vano. Cada vez que se aproximaba la formación, Clara creía adivinar el rostro de su madre esbozado en el frente de la locomotora. Pero la imagen se desdibujaba al aproximarse al andén. A veces, era una voz que la llamaba. Seguí viendo a Clara. Me reconoció que a veces la ganaba la resignación y que solo iba a la estación a acompañar a su abuela.
La ilusión se renovaba noche a noche. Y seguramente a la abuela le sucedía lo mismo con el tío Sergio. Caminábamos junto a los cuarteles militares. Las murallas perdían sus líneas tétricas para convertirse en casitas de fábula. El soldado de guardia, apostado en su garita como un monigote, al oír nuestros pasos, colocaba la mano sobre la culata del fusil y miraba perplejo, con los ojos pegados a la abertura. Ojos encandilados de interrogación ante esa chica y esa vieja que todas las noches pasaban entre las ráfagas de viento.
La ilusión se renovaba noche.
Ante las barreras nos deteníamos y esperábamos con renovada inquietud. En cualquier momento podían aparecer los rostros anhelados. Al menos eso creía. El convoy se aproximaba
y ni siquiera se detenía.
Luego volvía el silencio y enseguida la noche borraba las huellas de la aparición. Tal vez el tren no había pasado. Tal vez no había pasado nada.
La ilusión se renovaba noche a noche.
Todavía recuerdo el día en que mi madre se fue. Era un atardecer iluminado al rojo cuando se acercó al tren. Excitada y hermosa, como todas las mujeres cuando van a reunirse con el marido y le llevan al hijo varón. Un silbato rasgó el tiempo y el espacio. El tren arrancó y tomó velocidad. Yo permanecí atornillada al andén, con los ojos abiertos y vaciados. ¿Tío Sergio y mamá se fueron porque no nos quieren? ¿Y si ellos no vuelven, qué hacemos? Yo no puedo esperar. Yo no puedo esperar.
Y tan así fue que después de ir todas las noches a la estación a soñar el retorno de su madre, Clara decidió ir a buscarla. Se fue hace un par de semanas. Me pidió que le explicara a la abuela. Ella no se animó. Tampoco quería mentirle inventando algún ardid nebuloso.
Por favor, habla con mi abuela. Después del enojo, seguro ya va a entender. Es más, si pudiera, haría lo mismo con tío Sergio. Necesito saber que vas a cuidarla mientras yo no esté. Te prometo que voy a volver pronto.
Hace un mes que el guardia de la estación de tren nos mira con ojos perturbados cada noche cuando vamos con la abuela a esperar la llegada del tren. Ella a su hijo y yo a Clara.
Ricardo, ¿vos crees que Esteban va a volver?
Yo espero que sí.
Pero en todo caso, y en todo caso solo tenemos que esperar a la semana próxima para enterarnos. Vení, Andrea, vámonos a casa y si te parece tratamos de comunicarnos con Puerto San Marcos. A lo mejor lo que Esteban necesita es que le digamos que se venga.
Sí, creo que es lo mejor. Vamos, vamos.
Ya se apagan las últimas astillas de luz.
El candil volverá a encenderse dentro de 7 días.
Chao, hasta la semana que viene.